Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Segunda temporada, primer programa.
Jueves 6, 20:30 horas. Domingo 9, 12:30 horas.
Junio de 2019, Teatro Degollado.
Jesús Medina, director titular.
Dimitri Malek.
Piano, invitado especial. Programa. J. Rolón, El Festín de los Enanos, Opus 30. Tchaikovsky, Concierto para Piano y Orquesta número 1 en Si bemol menor, Opus 23. Mussorgsky Ravel, Cuadros de una exposición.
José Rolón, 1876-1945. El Festín de los Enanos. Antes de entrar en materia, una observación cronológica. En media docena de fuentes consultadas sobre José Rolón y su obra, se citan otros tantos años como su fecha natal. 1875, 1876, 1877, 1878 y 1883. ¿A quién creerle? En un intento por aglutinar la vocación nacionalista del medio musical mexicano, se realizaron en 1926 y 1928 dos congresos nacionales de música, a convocatoria de la Universidad Nacional y el periódico El Universal. El primero de estos congresos se llevó a cabo en septiembre de 1926 y tuvo como sede principal la Escuela Nacional de Minería. Una parte importante de este primer Congreso Nacional de Música fue la realización de una serie de trabajos de investigación sobre diversos temas pertinentes a la música de México. La otra parte significativa del Congreso estuvo concentrada en la celebración de concursos en las áreas de canto, piano, violín, violoncello, composición y música de cámara. Como suele ocurrir en estos casos, fue el concurso de composición el que dejó una huella más permanente de lo realizado en el primer Congreso Nacional de Música. El primer premio fue para El Festín de los Enanos, de José Rolón. El segundo fue declarado desierto, y el tercero fue otorgado a Imágenes de Candelario Guízar. Estas y muchas otras partituras de música mexicana pudieron haberse quedado guardadas en un cajón durante muchos años si no hubiera sido por el hecho de que poco después de la realización de este concurso tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia musical, el nacimiento de la Orquesta Sinfónica de México. El Sindicato de Músicos del Distrito Federal había detectado desde tiempo atrás la necesidad de contar con una orquesta sinfónica profesional y estable, pero un par de intentos de consolidarla habían fracasado por falta de acuerdos y consensos en temas tanto artísticos como logísticos y sindicales. Finalmente, los esfuerzos rindieron fruto y en el año de 1928 nació la Orquesta Sinfónica Mexicana bajo la dirección de Carlos Chávez. Al año siguiente, el conjunto cambió su nombre por el de Orquesta Sinfónica de México y durante un largo periodo fue un motor importante en la promoción de nuestra música sinfónica. Al año siguiente de su fundación, en 1929, la Orquesta Sinfónica de México realizó el estreno del Festín de los Enanos de Rolón, bajo la batuta de Silvestre Revueltas. La audición de El Festín de los Enanos permite descubrir un scherzo sinfónico ligero y divertido que se mueve en un ámbito básicamente tonal, sazonado aquí y allá con algunas disonancias no demasiado temerarias. En su espíritu, la obra muestra tendencias claramente nacionalistas, aunque en ciertos momentos se adivinan toques impresionistas muy interesantes. De hecho, hay quienes afirman que El Festín de los Enanos es la primera obra claramente nacionalista de Rolón. A manera de contraste, la obra presenta una breve sección lenta poco antes de su extrovertido final. Ahora bien, si esta aproximación a el festín de los enanos tuviera que ser matizada con una comparación, no sería del todo descabellado hacer algunas analogías entre esta obra de Rolón y El aprendiz de brujo de Paul Dukas, 1865-1935. Esta afirmación surge, en primera instancia, de los evidentes puntos de contacto que hay en el sonido de los enanos de Rolón y El aprendiz de Dukas, pero más allá de esto, y en el ámbito de lo tangible, está el hecho de que Rolón estudió con Dukas durante su segundo periodo de aprendizaje en Francia. Al margen de lo que Dukas pudiera haberle enseñado a Rolón específicamente en el campo de la composición, le aconsejó algo que sin duda resultó importante para que el compositor mexicano olvidara sus dudas de orientación estilística y se decidiera a dar una voz propia a ese música. Este consejo consistió en estudiar todas las técnicas y todas las estéticas posibles, para olvidarlas de inmediato. Respecto a este singular consejo de su maestro Paul Dukas, Rolón comentó lo siguiente. Comillas, ¿qué filosofía tan profunda encierran estas palabras para un músico moderno? Aprender todo para luego olvidarlo y ser uno mismo, auténtico y libre. Creo que este es mi camino a seguir. Y aunque parezca contradictorio, Rolón encontró muy pronto su voz propia y al mismo tiempo integró a su catálogo obras en las que la sombra de otros está claramente presente. Es el caso, sin duda, del Festín de los Enanos, en el que la sombra de Francia y la presencia de Dukas son nítidamente perceptibles. Para detectarlas, basta simplemente con escuchar los últimos compases de la pieza de Rolón y compararlos con las páginas finales del aprendiz de brujo. Para cerrar elegantemente un curioso círculo de relaciones musicales, citaré un fragmento de una nota de Manuel M. Ponce, 1882-1948, otro compositor mexicano que estuvo en contacto con Paul Dukas, en la que hace un breve análisis de la música de Rolón. Escribió Ponce. Al emprender su segundo viaje a París, José Rolón llevaba en su maleta el Festín de los Enanos, scherzo para grande orquesta. En esta obra puede señalarse un doble dominio en el arte de la orquestación, los grupos de instrumentos se mezclan en combinaciones que impiden la rigidez de las viejas fórmulas orquestales y el pequeño tema, de carácter popular y burlesco, se opone en artístico contraste a la melodía sentimental de la canción. Este párrafo de Ponce aporta un dato importante para darle un carácter aún más especulativo a la posible relación de El Festín con El aprendiz. Rolón ya había compuesto su scherzo sinfónico antes de comenzar a tomar clases con Dukas. Para finalizar, una más de mis infaltables excursiones al mundo de la trivia, para recordar algunos otros festines musicales que se añaden a El Festín de los Enanos de Rolón. El Festín de Alejandro, de Handel. El Festín de Baltasar, de Sibelius. El Festín de Baltasar, de Walton. El Festín de la Araña, de Ronsel.
Piotr Ilyich Tchaikovsky, 1840-1893. Concierto número 1 para piano y orquesta en si bemol menor, opus 23. Allegro non troppo e molto maestoso. Allegro con espíritu. Andantino semplice. Prestissimo. Tempo y. Allegro con fuoco. Hace algunos años, Nicolás Slonimsky editó un interesante libro al que puso por título Léxico de la Invectiva Musical. En este, Slonimsky recopila una larga serie de críticas hechas a los compositores y a sus obras a través de los tiempos, críticas siempre violentas y llenas de veneno. Resulta que la recopilación abarca desde la época de Beethoven hasta el siglo XX, lo cual no deja de ser interesante, ya que parecería indicar que la crítica musical es un deporte instituido a partir del periodo romántico. Lo cierto es que en esta recopilación hay innumerables muestras de asaltos críticos en contra de obras que con el paso del tiempo se han convertido en piezas fundamentales del repertorio, lo cual indica que con mucha frecuencia los críticos musicales andamos muy despistados. En fin. El hecho es que en la recopilación de Slonimsky hay varias reseñas críticas dedicadas al primero de los conciertos para piano de Tchaikovsky, obra cuya popularidad actual está más allá de toda duda. Algunas de esas críticas demuestran lo difícil que fue para Tchaikovsky lograr una buena primera impresión con esta obra suya. Una de esas críticas fue escrita con motivo del estreno mundial de la obra, realizado en Boston, en octubre de 1875, y apareció en una publicación bostoniana especializada en música. Este extraño, salvaje, ultramoderno y extremadamente difícil concierto ruso es una composición de Peter Tchaikovsky, un joven profesor del Conservatorio de Moscú. Tuvimos el violento y fogoso ímpetu cosaco sin interrupción, todo muy brillante y emocionante. Pero, ¿llegaremos algún día a amar tal música? Como en tantos otros casos, el tiempo ha dado la respuesta correcta a la pregunta retórica, el público y muchos pianistas aman de verdad este primer concierto de Tchaikovsky, a pesar de los críticos. La historia de la creación del concierto es bien conocida y está muy bien documentada. En enero de 1875 Tchaikovsky tocó la recién terminada obra para su amigo y colega Nicolás Rubinstein. Al principio, él guardó silencio ante la partitura del compositor, pero al final de la audición volcó sobre el compositor una verdadera avalancha de improperios y comentarios sarcásticos, diciéndole básicamente que el concierto era imposible de tocar, vulgar, poco original, torpe y mil cosas más por el estilo. Poco después, Tchaikovsky describió esta experiencia en una carta a su amiga y protectora, Nadezhda von Meck, carta en la que es evidente que la crítica de Rubinstein lo había ofendido profundamente. El resultado fue que Tchaikovsky borró la dedicatoria original del concierto a nombre de Rubinstein y lo dedicó en cambio al famoso pianista y director de orquesta Hans von Bülow, a quien el compositor no conocía personalmente, pero apreciaba porque se dedicaba a tocar su música por toda Europa. En total contraste con la actitud de Rubinstein, von Bülow se emocionó al recibir la partitura, y escribió a Tchaikovsky una carta colmándolo de felicitaciones por la obra. El 25 de octubre de 1875, von Bülow estrenó el primer concierto para piano de Tchaikovsky en la ciudad de Boston, y el público y la mayor parte de la crítica lo recibieron con tumultuosas muestras de aprobación. Ello no impidió, sin embargo, que en su propia patria Tchaikovsky fuera blanco de algunas críticas tan violentas como la que le había dedicado Rubinstein. El 13 de noviembre de ese mismo año de 1875, Nikolai Soloviev escribió una nota en un diario de San Petersburgo, diciendo que el primer concierto de Tchaikovsky, como el primer hot cake que uno cocina, era un fracaso. Sin embargo, el éxito del estreno en Boston fue suficiente para elevar el ánimo de Tchaikovsky. Desde América, von Bülow le envió un cable para informarle del éxito de la obra, y Tchaikovsky gastó el poco dinero que tenía en contestarle el cable. Desde ese primer momento, la obra se convirtió por derecho propio en uno de los dos o tres conciertos más populares de todo el repertorio. No cabe duda que buena parte de esa gran popularidad se debe fundamentalmente a la introducción del primer movimiento, poderosa, enérgica e inolvidable como pocas, y que, curiosamente, está hecha de material musical que no vuelve a aparecer en el transcurso de la obra. Años después, Nicolás Rubinstein se retractó de su virulento ataque en contra del concierto y se dedicó a tocarlo en diversas salas. Por su parte, Tchaikovsky realizó algunos cambios a la partitura original para darle su forma final y, al parecer, todo mundo quedó contento. Tan contentos quedaron algunos, que no vacilaron, ya entrado el siglo XX, en convertir el hermoso primer tema del concierto en una canción popular con versos en inglés que dicen, más o menos, Esta noche nos amaremos mientras la luna brilla en luz de ensueño. El original en inglés dice así.
Tonight we love, while the moon beams down in dreamlight, tonight.
Y, en efecto, este verso se puede cantar muy bien con la melodía inicial del primer concierto para piano de Tchaikovsky, lo cual solo demuestra cuán bajo suelen caer los mercaderes musicales cuando se trata de hacer un poco, o un mucho, de dinero extra asesinando impunemente la música ajena. Otra versión de la canción empieza así.
Tonight we love while the moon is shining bright in the sky.
Si usted, lector, es admirador de este concierto, intente cantar cualquiera de los textos arriba citados con su primer tema. No se avergüence, lo puede hacer en la privacidad de su regadera. El resultado es interesante, aunque un tanto cursi.
Modesto Mussorgsky, 1839-1881. Cuadros de una exposición, orquestación de Maurice Ravel. Promenade. Gnomos. Promenade. El viejo castillo. Promenade. Las Tullerías. Vidlo. Promenade. Ballet de los pollitos en sus cascarones. Samuel Goldenberg y Schmuele. El mercado de Limoges. Catacumbas, cum mortuis in lingua morta. La cabaña con patas de gallina. La gran puerta de Kiev. No deja de ser interesante el hecho de que algunas de las obras más populares de la música de concierto se hayan hecho famosas en versiones distintas a las originales. Es decir, en una concepción acústica diferente a la ideada en primera instancia por su compositor. Quizá el caso más representativo de este hecho sea precisamente la suite sinfónica Cuadros de una exposición, que Modesto Mussorgsky escribió originalmente para piano y que hoy conocemos primordialmente en la brillante transcripción orquestal realizada en 1922 por Maurice Ravel, 1875. 1937, gracias a un encargo de Serge Koussevitzky. Por cierto, ¿cuántos melómanos conocen la versión original para piano de esta obra? No muchos, a juzgar por los catálogos discográficos. De la lista de más de 40 grabaciones disponibles de estos cuadros de una exposición, solamente 6 corresponden a la versión original. Más aún, es probable que la mayoría de los melómanos que aman esta obra de Mussorgsky Ravel ignoren que existen otros arreglos sobre el original, algunos de ellos desconocidos, otros bastante populares, quizá por las razones equivocadas. Entre estos otros arreglos pueden mencionarse las versiones orquestales de Leopold Stokowski, Vladimir Ashkenazy, Sergei Gorchakov y Leo Funtek, la versión en rock del grupo inglés Emerson, Lake y Palmer, la delirante realización electrónica de Isao Tomita, la transcripción para conjunto de metales realizada por Elgar Hobart, reconocido director y trompetista inglés. Además, la última de las transcripciones mencionadas ha sido objeto de una fascinante grabación, a cargo del ensamble de metales de Billy P. Jones, que vale mucho la pena de ser escuchada con atención. No cabe duda, sin embargo, que la versión de Ravel seguirá siendo la favorita del público, aún por encima del original para piano, sobre todo mientras no aparezca por ahí algún director de orquesta con el valor y la imaginación suficientes para programar alguna de las otras versiones para darle un poco de variedad a esta obra tan conocida y tan repetida. La parte anecdótica de la creación de estos cuadros de una exposición es bien conocida. En el año de 1873, el pintor y arquitecto Víctor Hartmann murió a la edad de 39 años. Poco después, el crítico de arte Vladimir Stasov, amigo de Hartmann y de Mussorgsky, organizó una exposición con los dibujos y acuarelas de Hartmann. La visita de Mussorgsky a la muestra fue la fuente del material musical de la versión original para piano de los cuadros de una exposición. Después de muchos años de ser considerados como perdidos, muchos de los cuadros de Hartmann fueron rescatados por Alfred Frankenstein, crítico musical estadounidense. Sería muy interesante poder ver reproducciones de las obras de Hartmann y trazar una posible relación causa-efecto entre ellos y la música de Mussorgsky. Y después, dejando volar la imaginación y extrapolando el mismo proceso, tratar de imaginar la música que algún compositor contemporáneo pudiera crear a partir de la obra pictórica de, digamos, René Magritte, Giorgio de Chirico, Maurizio Scherer o Remedios Varo. La partitura de Mussorgsky pinta con sonidos 10 de los cuadros de Hartmann, y las distintas secciones de la obra están conectadas por varias apariciones del promenade, paseo, tema conductor con el que el autor introduce su suite y con el que nos lleva de un cuadro a otro, de una sala a otra de la galería pictórica, cada vez con un carácter diferente. El primer promenade es marcial y definitivo, a cargo de la trompeta y los demás metales, el segundo es más pausado y contemplativo, el tercero es un poco más vivo y definido. El cuarto comienza ligero y etéreo para volverse más decisivo y fundirse con el quinto cuadro, el quinto promenade que es, en realidad, la coda de la pieza que representa el octavo cuadro, es misterioso y melancólico al mismo tiempo. Los cuadros mismos llevan títulos suficientemente descriptivos, y en algunos de ellos podemos hallar interesantes toques de orquestación y la aparición de diversos instrumentos solistas. 1. El gnomo. 2. El viejo castillo. Aquí, la estrella es un saxofón lírico y contemplativo. 3. Las tullerías. 4. Vidlo, una carreta polaca. El lento y dificultoso andar de los bueyes, y la carreta es cantado por una tuba. 5. Ballet de los pollitos en sus cascarones. Un agitado scherzo en el que los instrumentos de aliento madera se llevan todo el crédito. 6. Samuel Goldenberg y Shmuele. Se trata del chismorreo y discusión entre un judío rico, las cuerdas, declamatorias y solemnes, y un judío pobre, trompeta con sordina, siempre estaccato. Según los entendidos, la violenta interjección del final de esta pieza representa la patada con la que Samuel Goldenberg despide sin mucha ceremonia al pobre Shmuele. Los nombres de estos dos personajes, por cierto, son invención de Stasov. 7. El mercado de Limoges. 8. Las catacumbas. El viaje por estas profundidades es marcado por los metales, densos, pesados, oscuros. La nota marginal que indica cum mortuis en lengua morta, con los muertos en lengua muerta, remitía a Mussorgsky al espíritu de su amigo Hartmann a través de los cráneos en las catacumbas. Algunos consideran a esta sección como otro cuadro independiente. 9. Baba Yaya, la cabaña con patas de gallina. 10. La gran puerta de Kiev. En la opulenta orquestación de Ravel, los contrastes dinámicos se acentúan y podemos oír reminiscencias del promenade que ha servido como un leitmotiv a lo largo de la obra. Entre muchos toques maestros se puede mencionar el insistente tañido de una campana que acompaña toda la parte final de la obra. Y siendo estos cuadros de una exposición la obra más popular del catálogo de Mussorgsky, cabría preguntar directamente al público cuántas veces la ha oído. y cuántas la volverá a oír, que trasciende más en esta música, los desvaríos de un músico alucinado e iconoclasta que murió prematuramente a causa del alcoholismo, delirium tremens y epilepsia de por medio, la mano maestra de un orquestador agudo y perceptivo como pocos, o las atrevidas ideas musicales de un compositor netamente realista, aventurero en el plano armónico y tonal, incomprendido según algunos y sobrevalorado según otros,